Pues muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Donde además en este programa de radio le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a los malos rollos, nos quedamos con historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y siempre comenzamos así, montando una calle que es absolutamente positiva. Y además, no es la primera vez que contamos un caso similar, pero es verdad, es que en un país donde la ciudadanía ve la corrupción política como uno de los principales problemas, digo yo que no viene mal, de vez en cuando, encontrar ejemplos de honradez. En esta ocasión, la primera calle positiva la pongo en Vigo, donde un sin techo ha entregado a la policía un bolso que se había encontrado. Dentro de él, además de la documentación de una mujer, había 1.500 euros. Y es que uno puede pensar en todas las cosas que una persona que no tiene hogar puede hacer con 1.500 euros, pero el hombre no tocó ni un solo billete y llevó a la comisaría el bolso tal y como lo había encontrado. Previamente, la mujer que lo había perdido había interpuesto una denuncia, así que rápidamente fue localizada para devolvérselo. Pero como te digo, un ejemplo más de que no todas las noticias relacionadas con estafas y pillajes son un reflejo de nuestra sociedad. De verdad que no. Los hay que no tienen escrúpulos en quedarse con dinero ajeno, pero otro, sin embargo, pues digo yo que preferimos ser honrados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a martes 4 de febrero de 2020, son las 4 y 7 de la mañana. Nos vamos a preparar un montón de cosas para contarte hasta las 6 de la mañana. Fíjate, en unos segundos vamos a conocer el tiempo para hoy y también para el resto de semana.
Me da en la nariz que va a empeorar.
¿Qué? ¿Está llegando un frente frío?
Vaya, pues lo que nos faltaba.
Fíjate, en estos días en la mayor parte de España estamos teniendo un tiempo que de verdad que no es nada normal para la época del año en la que estamos. Hemos pasado de la tormenta Gloria a tener temperaturas que son casi veraniegas. Bueno, ya sabes que en este programa de radio contamos con Mar Gómez, trabaja en eltiempo.es. Nos va a contar cómo viene la jornada y también el resto de días para esta semana. Así que hay que estar atentos a este programa, Poniendo las calles en COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Vamos a demostrar de nuevo que la realidad supera muchas veces a la afición con algunas de las noticias que destacamos en este noticiario, ¿no? Del pasan cositas. Hoy, por ejemplo, tenemos una historia que fue llevada primero al cine y que al final pues ha terminado pasando en la vida real. Tiene como protagonistas a un mono y a un león.
Curioso.
No te digo más.
Curioso.
Y este martes toca sección Remember con Juan Andrés Ruber.
Claro.
Veremos qué música ha preparado él y qué música has preparado tú.
Hombre, claro, él traerá un par de canciones o tres. Yo tengo aquí también preparadas las mías y nos pondremos a viajar en el tiempo con canciones que hemos escuchado todos y que hemos disfrutado durante un montón de tiempo. Eso sí, ya han caído unas cuantas hojas en el calendario. Las vamos a recuperar dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Un montón de ponedores que nos han llamado, ya están en nuestro mapa de España. Veo floja, por ejemplo, la zona de Teruel. Veo flojo Cáceres. Veo flojo en este momento Alicante. Claro, hay que marcar un teléfono gratuito, el 950-6006. En ese momento automáticamente formas parte de nuestro mapa de España y obtienes el diploma oficial de ponedor de calles. Mira, estos ponedores que vamos a escuchar ahora ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por escucharnos lo primero, ¿vale?
De nada, un placer. Soy observadora pesquera.
Sí.
Y voy en un barco del Pulpo, nunca me lo he dicho. Claro, para pesarlo, voy a hacer las medidas. Y salen a partir de las 4 de la mañana. Entonces, pues aquí he quedado, ahora mismo estoy en el puerto de Mazagón. Y estoy esperando, que yo creo que ya lo veo venir, al patrón y a los marineros para embarcarme en el barco y salir pues a faenar.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo en Pinto, en un almacén logístico.
¿Es donde curras allí?
Sí.
¿Y cuál es tu función? ¿A qué te dedicas, Víctor?
Pues soy vigilante de seguridad, estoy en la entrada principal, controlando la entrada y salida de camiones y que no ocurra nada en el recinto.
Buenos días o buenas noches para mí. Trabajo en correos. Tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real, tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
Como no llueve nunca, pues para una vez que llueve aquí en Tarragona, pues se va la luz. Todo el edificio a oscuras, yo solo, pero bien.
Tú como buen vigilante tendrás una pedazo de linterna.
Sí, la que viene con el móvil integrada.
No te...
como mucho la batería externa, que también tiene una, ya no hay más.
¿Qué había fallado? ¿Ves? Es que tenías el microondas con algo metálico dentro.
No, hacía media hora que me había calentado la cena.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 ya están diplomados. Simplemente por contar, ¿a qué te dedicas tú ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles? Llámame, cuéntanoslo y automáticamente serás diplomado. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Igual te crees que ahora mismo eres el único o la única que está despierto. En absoluto, hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que está intentando dormir, hay un montón de gente que intenta conciliar el sueño y no lo consigue y escucha la radio y pone las calles aquí en COPE. Hoy te pregunto en Facebook, ¿qué cosas pierdes una y otra vez?
Wasting my time, I don't know where I'll sleep tonight. You say that you can do without me. Go ahead now, try and live without me. Maybe save up all your tears, you might need them someday. When the tears start to fall, I will wipe them away. When you cry in the night for the love that you need, baby, save up your tears, 'cause you'll be crying over me. Oh, oh. You got used to my touch, I got used to not feeling much. When to set in your eyes, time will melt your cast.
Mandando un saludo a la gente que está en la carretera, a la gente que acude a los mercas ahora para comprar o entregar o recoger mercancía, a la gente que está vigilando, a la gente que está ahora mismo en los servicios de mantenimiento. Hay un montón de gente trabajando y escuchando la radio. Gracias por elegir la cadena COPE para, bueno, estar acompañado y sobre todo también ir compartiendo y comentando las cosas que van sucediendo. No hay nada más bonito a esta hora que saber que están sucediendo cosas mientras la mayor parte de personas está durmiendo, pero nosotros demostramos que sin los ponedores España no funcionaría como funciona, así de claro te lo digo. Ahora mismo somos en Facebook 45.071 seguidores. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo veo, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo, nos vamos conociendo un poquito más. Hoy preguntamos las cosas que vas perdiendo una y otra vez. La verdad que yo me alegro porque no soy el único que pierde las cosas continuamente. Vea, hay un montón de gente que también va perdiendo sus cositas y a la vez aprovecha la gente para decir, Pulpo, yo necesito el boli. El boli se obtiene cuando comparten la publicación que hacemos en Facebook.
Y además no nos vamos a fiar de los que pierden las cosas porque,
exacto,
lo vais a perder.
Porque lo vais a perder.
Y no queremos que tengan
no
bolis gente que no son ponedores.
Claro, exacto. Que esto es para nosotros, para los ponedores de verdad.
Bueno, hay gente que es desastrito, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en la radio tenemos a varios. Nuestro compañero Miguel Palazón, de la noche, a mí cada dos por tres me manda un mensajito. Vea, creo que están los cascos por ahí,
sí,
por la
el
mesa.
El cargador del móvil.
El cargador del móvil, sí, 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 efectivamente. Ya sabes que dicen eso de que el que no tiene cabeza tiene pies.
Eso
porque
es.
Te toca volver, pues así. Dolores Meléndez, que dice, soy de las que guardan las cosas para que no se pierdan y después no me acuerdo de dónde lo guardé.
Claro.
Yo soy muy meticulosa y me pasa un poquito esto. Hay veces que he guardado tanto algo que ha desaparecido.
Sí, sí, a mí es que me siento absolutamente reflejado en esa situación, continuamente.
Que además cogiste esa cosa y dijiste, la voy a guardar bien para que no se me pierda. Y dos meses después dices, ¿dónde la guardé? Y entonces remueves toda la casa. A mí me ha pasado de, yo he hecho limpiezas de armarios buscando una cosa en concreto.
Sí, sí, yo te creo.
Y he dicho, no me lo puedo creer.
Que sí, que
digo, si esto yo lo guardé, y además súper meticulosamente, para que no... y lo he perdido. Pero cosas que ocurren.
Fíjate, es peor, fíjate, mi mujer tiene un coche, yo tengo otro coche. Y hay días que yo cojo el coche de mi mujer. Bueno, pues ha habido veces que yo estaba a punto de ir a poner una denuncia pensando que me habían robado mi coche. Y es que había ido en el de mi mujer. O sea, imagínate cómo puede estar en mi cabeza.
Y no encontrabas el coche, claro, eso también pasa.
Pero,
sí, sí.
Hombre, claro que sí, que sí pasa. Vamos, en Carrefour, es que me acuerdo perfectamente. Digo, es que me han robado el coche. Digo, ¿quién quiere un Golf aquí viejito ya? ¿Para qué lo van a querer?
Nunca superarás la anécdota de mi marido que se llamó a su propia grúa. Sí, porque llamó a la grúa para que quitaran un coche que no tenía la etiqueta que tenía que tener y luego cuando él consiguió aparcar no la puso. Y al final la grúa cuando llegó se llevó su coche. Cosas que ocurren a la gente que no tiene cabeza. Mira, JC de los Santos dice, últimamente estoy que pierdo todo. Es que llevo muy mala racha. Yeah. Amparo García, mis gafas tienen patas, que no
claro,
patillas.
Claro,
patas,
claro.
Os lo aseguro y siempre me vuelvo loca porque se esconden. José Vicente, en lo que va de año, he perdido ya un chaleco y una Ray-Ban y estamos a 4 de febrero. José Vicente, me lo imagino todos los meses de diciembre haciendo recopilatorio,
José Vicente, ¿tú
de cosas
que
me he dejado?
Mira, como la ropa hacían nuestras madres en el colegio, que ponían la etiqueta y la planchaban con tu nombre y así luego aparecía y te lo devolvían.
Qué fuerte. Fernando Yarena, buscar las gafas y llevarlas puestas, me estoy haciendo mayor.
Ya.
Eso también es muy común.
Sí.
Mi suegra tiene una muy buena con gafas que fue a cambiarlas porque no le quedaban bien y se presentó solo con la funda. Se había dejado las gafas en casa. César González, he tenido sobre todo conato de pérdida. Estando unos días en el Hotel Bali de Benidorm, me las dejé en la mesa del comedor, me fui a la habitación, a la media hora bajé y el camarero me las dio porque las habían recogido. Ha sido esta de las gafas la única vez que creí que las había perdido. Eva Cinta dice, nunca he perdido nada, de no saber dónde están, mucho. Menos mal que mi marido y ponedor, Cristian Vela, tiene un sexto sentido para encontrarme todo, hasta la sonrisa en los días de cabreo.
Qué bonito, mi marido y ponedor, mi marido y ponedor, gracias,
sí,
qué
es
bonito.
Que también es ponedor, de hecho creo que van juntos y ellos, Eva Cinta y el marido, mandan un saludo a su compañera Mabel, que
qué
está
bien
repartiendo como nosotros y escuchando el programa.
Es maravillosa la comunidad que hemos hecho, muchísimas gracias.
Charo Pizarro, no suelo perder cosas, las guardo y las controlo, aunque a veces ni yo misma las encuentro, que esto nos pasa mucho a la gente meticulosa. Lo de guardarlo todo también, que bueno, pues hay veces que no aparece. Tormenta Salamanca. Uy, un día voy a perder la cabeza. Ya ni busco. Dice, cuando menos espero lo encuentro. Hoy, por ejemplo, el móvil, que no sé ni dónde lo puso. Y unos pendientes de ámbar, que eso sí que me traen loca. Desmonté media casa y todavía no he dado con ellos.
Yo reconozco que he perdido muchas cosas aquí en la radio y por sentir mucha vergüenza de lo desastre que soy. Y además, cuanto más cansado esté, ya el miércoles, jueves, ya puedo perder cualquier cosa. No he dicho nada ya porque me daba vergüenza.
Ya, porque dicen, no voy ni a preguntar.
Y
lo han visto.
La de velas o la de donativos que le hago yo a San Antonio para que aparezcan las cosas, yo solo he heredado de mi madre. San Antonio es que se forra con nosotros. De verdad, a la mínima, toma, venga, 10 euros a San Antonio, 2 euros a San Antonio.
A ver si aparece lo que he perdido.
Bueno, un día le di hasta 100 euros, imagínate lo que había perdido.
Ya.
Que no te lo voy a decir, claro.
Vale, no os lo cuentes, que no queremos saber.
No te lo voy a decir, vamos, es vergonzoso.
Oye, Silverio Segarra, no suelo perder nada, pero cuando pierdo algo, 2 días para encontrarlo, desde Valdeusó, en Castellón. Y Jan Vélez dice, tengo que tener todo en el mismo sitio, si no, nunca encontraría las cosas. En una ocasión, venía de comprar un poco de fruta, me llamaron por teléfono, y justo antes de entrar en casa, al colgar, metí la fruta y el teléfono en el frigorífico.
Sí, claro.
Menos mal que fue un minuto o menos. Yo tengo que decir que mi teléfono, el de casa, no el móvil, el fijo, estuvo cerca de 2 o 3 horas en el congelador. Y no lo perdimos, ¿eh? Lo saqué.
Se quedó helado, eso sí.
Ya, se quedó helado. Y estuve buscándolo por toda la casa desesperada. Y fue también por eso, porque alguien me llamó cuando estaba guardando algo en la nevera y allá que fue también el teléfono.
Mía. Bueno, yo voy a dar las gracias y la bienvenida a José Asunción, a Diego Ciborro y a Óscar Herrero Peña, ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que hoy estamos hablando de las cosas que perdemos una y otra vez y que luego aparecen o no aparecen, o qué tenemos que hacer para no perder continuamente esos objetos que luego nos ponemos a buscar como auténticos desesperados. 4:20, 3:20 en Canarias, yo creo que es el momento oportuno para conocer el tiempo para estos días. Ya sabes que Mar Gómez es física y también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y además nos adelanta cada martes cómo viene la semana. Así que vamos a comenzar con la previsión para el día de hoy, para hoy martes. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Este fin de semana las temperaturas han sido más propias de la primavera que del mes de febrero. De momento, hoy martes, vamos a seguir con tiempo tranquilo, con nubes en el Cantábrico y Pirineos, donde puede llover por la tarde, en la parte más oriental. En el resto, vamos a disfrutar del sol con nieblas matinales en las depresiones del nordeste, en Galicia y en el interior peninsular. En Canarias, intervalos nubosos. Temperaturas en descenso en el norte, pero aún así esperamos valores más altos de lo propio en esta época del año. Llegaremos a los 22 grados en Alicante y Cádiz, 19 en Barcelona, 18 en Madrid, 16 en San Sebastián, 27 en Valencia, 18 en Zaragoza y 25 en Santa Cruz de Tenerife.
¡Qué barbaridad! Son las 3:20 en Canarias. Quiero mandar un saludo a Enrique Pérez Raya, que me estará escuchando en Granada. Si es así, Enrique, manifiéstate, que yo sé que siempre estás escuchándonos desde tu sillón todos los días. Te mando un abrazo bien fuerte, Enrique. Hablaba con Mar Gómez del Tiempo.es, que has comentado para el tiempo del día de hoy, para martes. Es verdad que, bueno, este fin de semana hemos tenido récords de temperatura para la época del año en el que estamos. Claro, Mar, es lógico que te preguntes si esto es normal.
Pues la verdad es que no es normal para nada, porque las temperaturas que hemos registrado este fin de semana, por ejemplo en Asturias, donde hemos llegado a los 25 grados en Cabrales, es un valor que de media es propio del mes de agosto. Es decir, estamos experimentando en el mes de febrero, por ejemplo en Asturias, temperaturas que suelen alcanzarse durante los meses de verano. La mínima, por ejemplo, este pasado lunes en Santander ha sido de 20 grados, que es una auténtica barbaridad en el mes de febrero. Y en Valencia hemos llegado a superar los 27 grados centígrados durante las horas centrales del día. El valor más alto durante este fin de semana lo hemos alcanzado en Santa Cruz de Tenerife, en concreto en Vallehermoso, donde casi hemos llegado a los 30 grados. En Málaga también hemos alcanzado valores muy altos, por ejemplo, en el Rincón de la Victoria llegábamos a los 27,2 grados.
Claro.
Pero es que no solo España está viviendo valores elevadísimos, sino que en Europa también se están registrando hechos insólitos. Por ejemplo, es la primera vez que no nieva en enero en Oslo y en Helsinki desde que tenemos registros. Así que, desde luego, bastante poco habitual todo lo que está pasando, no solo, como digo, en España, sino también en otras regiones de Europa, donde están acostumbrados a inviernos mucho más crudos que, desde luego, los nuestros.
Madre mía, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con Mar Gómez en este momento del Tiempo.es. Claro, ya sabemos cómo nos viene la semana. En cuanto al mes de febrero, ¿qué nos espera para este mes?
Pues las previsiones para el mes de febrero no nos auguran nada positivo, en el sentido de que no esperamos que se produzcan precipitaciones importantes. De hecho, vemos que podríamos tener menos lluvia de lo normal en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en Navarra, La Rioja y en el norte de Castilla y León. En la zona del Mediterráneo y Canarias los valores estarían dentro de lo propio para esta época del año. Pero es que si nos vamos a las temperaturas, en general lo que vemos es que en toda la península de Baleares vamos a vivir, y ya lo estamos viviendo, un febrero más cálido de lo habitual. Sobre todo en zonas de interior, como la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha, donde las temperaturas pues estarían por encima de los valores propios para esta época del año. Así que un febrero pues bastante atípico y con temperaturas muy por encima de la media.
Pues Mar, son las 4:23, 3:23 en Canarias, a las 5 volvemos a hablar contigo, ¿vale?
Hasta las 5,
gracias. Seguimos poniendo calle, seguimos levantando España, estamos preguntando a los ponedores sobre esas cosas que pierden una y otra vez.
Juan Luis Arroyo dice, soy un desastre, llaves de casa, de coche, móvil, lo voy dejando todo por todas partes y es más, se me han caído por los respiraderos del metro. Y Esperanza Ortega dice, ¿nunca os ha pasado que vas a la cocina y te preguntas, ¿yo para qué he venido?
También, esa es otra. Oye, Manuel Magro, perdón, gracias por venirte con nosotros a poner las calles. Enrique Zamorano, otro ponedor que se viene aquí a levantar España desde la cadena COPE.
Que no te ves en el alma cuando aún podía. ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía. No sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentía. Que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces. había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte.
Muchas ganas de poner en algún momento alguna canción de Alejandro Fernández. Estuve a, yo creo que hace 5 años aproximadamente en Madrid con él, me lo presentaron. Bea, no te imaginas qué persona tan peculiar,
Una persona muy peculiar. Una voz preciosa, Alejandro Fernández.
Muy maja y tiene siempre dos apoyos.
Sí, ha tenido muchos problemas. Últimamente sacamos una noticia hace unos meses. Porque en un concierto iba tan bebido que...
Ah, sí,
que,
es verdad, también.
Que, sí, que bueno, que el pobre no podía ni hablar con el público. Es pero una pena, yo creo que necesita ayuda. Sí, exacto, es grande.
Y es muy amable, muy educado y además le encanta la gastronomía española. Dice que había cenado 2 días en Madrid y que se iba a quedar 3 días más porque le encantaba nuestra comunidad.
Que es mexicano.
Es mexicano, sí. Mexicano. Además, entiende el español perfectamente.
Perfectamente, habla español muy bien.
No tienes ningún problema de idioma con él.
Sí, lo de Alejandro Fernández me había dado una pista, pero
sí,
hay veces
pero
que...
no te fíes,
Hay veces que no te puedes fiar.
No te fíes, que enseguida te puedes salir en otro idioma,
Totalmente, vamos, totalmente. No. Seguro que maneja el inglés también.
Hombre, también, eso no hay ningún problema.
Oye, leemos mensajes de gente.
Venga,
desastre.
Es increíble, tenemos unos ponedores muy despistados,
me encanta, porque María Jesús, por ejemplo, dice, no suelo perder las cosas porque soy meticulosa al dejarlas, cada una en su sitio, pero tengo que decir que hoy he perdido la correa del perro en casa de mi primo. Nos hemos vuelto locos, al final ha aparecido. Y María Jesús me cuenta una cosa que a mí me gusta mucho. Dice, esta mañana me ha encantado ir a Dani Trigo en Cope Andalucía.
¡Hombre! Muy bien.
Dani allí.
Muy bien.
Muy bien, María Jesús.
Muy bien.
María Rosa dice, yo olvido siempre las llaves, dónde están, dónde las he puesto, y así pues hago memoria, aparecen al final como siempre, en el bolsillo del abrigo, en el bolso, encima de la mesa. Me mareo, pero al final las encuentro. Federico Arquillos en Lérida, más que perder las cosas, yo soy de los que se olvidan de coger las llaves al salir de casa. Uf. O de cerrar la puerta de la terraza al salir para dejar la basura. Y así te podría contar mil. Sí, sí, hay gente que vuelve siempre a su casa y que lo
Hombre,
sabe.
Claro,
o una
claro,
o dos
claro.
veces.
Fíjate, estoy acordándome, bueno, los ponedores me dan muchas pistas de cosas que me han pasado. Uh-huh. Los bolsillos. Llevas una sudadera que tiene bolsillos delante, así como si fuese la tripilla de un canguro, ¿vale?
Sí, el canguro.
Pues a lo mejor ahí yo meto la llave del coche. Me pongo la cazadora, cierro la puerta de casa, me bajo al garaje, voy a coger el coche y no tengo la llave.
Y te subes.
Claro, digo, ¿dónde he puesto la llave? ¿Dónde he puesto la llave? Y yo mirándome por todos los bolsillos, pero no me acuerdo que tengo el bolsillo del canguro de la sudadera interior.
Claro.
Y me subo a casa, todo esto a las 2 de la mañana.
Madre mía, Pulpo, tienes que ser
dando
tremendo.
Vuelta. Y,
o sea,
y Laura,
que ser
¿qué se te ha olvidado ahora?
Entrando a esas horas, además,
claro,
en casa.
Digo, ¿tú has visto la llave?
Tú has visto la llave y la despiertas.
Claro, dice, mira, te vienen los bolsillos.
Y me ya va. Si llevo 2 horas.
Claro, y ya es cuando me cacheo, ya con rabia
ya
y enfadado.
Ya toco
ahí la llave, digo, es que estoy imbécil, de verdad,
Sí, sí, llegas a desvestirte.
Qué impotencia, ¿eh?
Sí, la verdad es que la gente es así. Alex creo que cierra las puertas del coche unas 3 o 4 veces.
Por dentro y por fuera.
Vuelve. O sea, cierra, vuelve y de repente hace... pero lo he probado y claro, digo que sí.
Que sí.
Y dices, es que no me hables cuando claro. vuelvo a cerrar el
bueno,
coche.
Esa es otra también.
Porque si no me despisto.
Dices, ¿he cerrado o no he cerrado?
Sí,
y aunque estés a 3 kilómetros del coche,
vuelves
a darle al botón, por si acaso. Sí, sí. El mando a distancia no llega, lógicamente, al coche.
La de paseos que se da la gente, desastre.
Ay, cómo somos, de verdad.
Dice Nieves Arroyo, dice, yo soy un trasto. Dice, ¿qué cabeza tengo? Hace tiempo que perdí unos pantalones y hoy los estoy buscando. Pero es que son perdidos dentro de casa.
Claro, claro.
Claro, ya. Sí, sí.
La frase de madre, de aquí no han salido, por aquí tienen que estar.
Eso, de aquí no han salido. Hay cosas que
salido.
Sabes que estaban en casa.
Es verdad.
Así que bueno.
Qué
pero
grande.
Tampoco aparecen.
Qué grande. Ponedores, estamos preguntando por esas cosas que se pierden y que luego aparecen. Te recuerdo que debes compartir la publicación. Si te quieres llevar el bolígrafo este tan chulo que hemos fabricado, que pone soy ponedor, escucho poniendo las calles en COPE. Así que te animo a que compartas y nosotros te leemos.
Pulpo, tengo noticias. Dicen que a veces la realidad supera la ficción y yo empiezo a creerlo. Según he leído, en Sudáfrica se ha recreado de forma natural, es decir, no buscada, esto ha surgido, esta famosa escena del Rey León.
A ver.
¿Tú recuerdas cuando comienza la película y Rafiki, el chamán, que es un simio, coge a Simba y lo levanta para que todos los demás animales puedan ver a su futuro rey?
Efectivamente, para que le tenga ya hecha una visual.
Claro, esa escena es muy conocida, ¿no? Le levanta así para que todo el mundo le vea. Bueno, como te digo, en el Parque Nacional Kruger ha dado la casualidad de que se ha podido fotografiar la escena en el mundo natural. Wow. Un guía que lleva 20 años trabajando en este parque nacional fue quien captó la imagen de un babuino acicalando y cuidando a un cachorro de león como si fuera una cría suya. Hay un momento que sube con el animalito al árbol y le tiene cogido con las dos garritas.
¿Sí?
Y oye, es que le falta alzarlo para que la escena sea exactamente
igual,
como
¿no?
la recrearon Disney en la película del Rey León.
¡Qué bonito!
La imagen es bastante curiosa, se ha hecho viral, pero tengo que decir que no ha tenido final feliz.
Vaya.
Vale, pues porque el babuino había encontrado a la cría de león, se la había llevado, la estaba acicalando, realmente no le estaba haciendo nada, porque oye, un babuino, una cría de león no le puede hacer nada, pero no le ha podido cuidar bien y el cachorro lo han encontrado muerto. ¿Sí?
No, vea.
Sí, pero yo tenía que contar toda la noticia.
Ya, pero bueno, a veces es mejor omitir ciertas cosas para no
pues
crear
no.
malestar.
Pues no. La verdad es que la imagen se ha hecho viral, es preciosa, es muy bonita, pero claro, es que el mono pues no podía cuidar al cachorro, entre otras cosas porque para dar de comer al cachorro
no se van a llevar muy bien, entonces eso también lo saben, ¿no?
No veo de todo modo yo al mono cazando cebras.
Claro, para pasar un poco mal dándole a comer lo que al otro le molaba.
Si llega, tengo que decir que si llega a sobrevivir, ahí sí que habría sido ya la película del Rey León al completo.
Porque salen fascículos.
Tú sabes que cuando Simba tiene que huir porque le acusan de haber matado a su padre, acaba con Simón y Pumba que le dan de comer.
Hombre, claro.
Lo que ellos comen, que son bichos e insectos.
Es que es una situación muy
pero
jorobada.
Eso es muy, muy real.
Claro.
Los leones son carnívoros y de verdad que no son carnívoros porque les apetezca.
Se les antoje, ¿no? Que han nacido así.
Es que tienen que comer carne o si no se mueren.
Que están hechos así.
Así que bueno, vamos ahora con una noticia que nos demuestra que el Brexit no es tan mala idea.
¡Para nada de nada!
¡Hombre, Pedrito!
Bueno, como dice nuestro compañero Pedro Pérez,
para nada. Para nada de nada.
Lo del Brexit no es tan mala idea, porque tengo que decir que es cierto, los británicos no son exactamente igual al resto de los europeos. Ellos son un poco diferentes. Porque tú, cada vez que hablas de alguien que se ha caído de la sexta planta de un hotel, ¿tú en qué piensas? ¿En un británico?
Hombre, claro.
¿A que no pienses en un holandés?
No.
Ni en un alemán. Solo se les ocurría a ellos. Un joven británico ha sido detenido en Benidorm tras escalar 2 edificios sin ningún tipo de seguridad. Escalar así.
Hacia arriba.
2 edificios sin ningún tipo de seguridad, ni arnés, ni nada de nada, con el objetivo de hacerse selfies, de hacerse fotos. Yeah. Vamos.
¿Para habernos matado?
Para habernos matado.
Es que hay gente que está muy colgada con el tema de las fotos, ¿eh?
Madre mía, qué pereza. Bueno, ya hay varios que han muerto pegados a desfiladeros porque hacerse la foto tan en el aire han acabado cayéndose.
Pero además que se asoman ahí a los precipicios y les da lo mismo, o arrollados por un coche.
De verdad, hay cosas que es para,
que no
para morirse. Bueno, la policía, tras detenerle, lo único que puede hacer es formular una propuesta de sanción, que además no la terminan cobrando porque tú formulas la propuesta de sanción, pero como son de fuera de aquí, de España, pues cuando se van a su casa no les llega esa sanción. Y luego lo dejan de nuevo en libertad. Tras lo cual, el británico ha vuelto a las andadas y se ha vuelto a subir a un edificio para hacerse un selfie.
Claro.
Lo que hace con las fotos, ¿qué es? Bueno, pues subirlas a Instagram, donde él mismo se denomina como idiota.
Claro.
Y dice, soy un idiota.
Soy un idiota.
Dice, yo la verdad es que soy más de José Mota.
Mm-hmm. Tú lo que eres es tonto. Eso es lo que eres tú. Tonto. Que eres tonto. ¿Me haces caso? Tonto para siempre.
Tonto para siempre, claro.
Para siempre.
Claro.
Deja que te hable ahora de la que puede ser la llamada telefónica más cara de la historia.
Atención.
La Policía Nacional, Pulpo, investiga una presunta estafa tras la denuncia de una mujer de Granada. Y esto, estar atentos de lo que voy a lo que voy a contar, porque no hay que fiarse de nadie.
No. Está pasando eso, ¿eh?
Está pasando. La víctima afirma que tras recibir una llamada en su teléfono fijo ha perdido 47.000 euros en forma de transferencias y de transacciones bancarias no autorizadas. Según ha contado, la llamada era de una supuesta compañía de software que afirmaba haber detectado un hackeo en su ordenador. Es decir, a ti te llaman y te dicen, ¿Carlos Moreno? Sí, pues mire, somos de una empresa de software y a usted le han hackeado el ordenador. Y tú dices, ¿cómo que van a hackear el ordenador? Entonces, sí, se lo vamos a demostrar ahora mismo. Encienda el ordenador, por favor, ¿lo tiene ahí al lado? Y tú dices, pues sí, y enciendes el ordenador. Y entonces te dicen, instale usted este programa informático.
Va siguiendo las instrucciones
te
que te dan.
Instalas el programa informático y madre entonces ahí aparece que hay un hacker ruso que te tiene completamente monitorizado el ordenador.
Que te está compinchado.
Y entonces ellos te dicen, nosotros somos de una empresa de software que nos dedicamos a investigar estas cosas y entonces por tan solo 5 euros... le vamos a solucionar el problema. Entonces le dan las claves, claro, ya lo que te han hecho ellos es ponerte el hackeo y quitártelo.
Hombre, claro.
Te dan las claves para que ya no te puedan hackear el ordenador.
Sí, pero te dejan el programa instalado.
Te dejan el programa instalado y tú al hacer el pago de 5 euros, porque tiene que ser a través de la tarjeta, ya se quedan con todo el mazapán.
¡Madre mía!
¿Qué ocurre? Que ella pagó los 5 euros con la tarjeta bancaria, pero tan solo unos días después se fue a mirar el extracto del banco y habían realizado a lo largo de 2 o 3 días decenas de transferencias de entre 500 y 3.000 euros.
Madre mía.
En total la han estafado casi 50.000 euros y ahora, bueno, pues esto está en manos de la policía que, por supuesto, está buscando a los presuntos estafadores. Pues
está muy bien que contemos esto para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor recibe una llamada parecida, automáticamente no hagamos nada,
no
siguen instrucciones de nadie, cualquier duda se llama a la policía y que nos atiendan.
Si me han hackeado el ordenador, ya llevaré yo el ordenador. Muchas gracias
claro
por avisar.
Sí. Gracias.
Ya llevaré yo el ordenador a un sitio para que me lo miren.
Y si no, mis hijos, y si no, mi marido y ya está.
Usted
mi
no
mujer.
Sufra.
Claro, usted no sufra, efectivamente. Y si no, la Guardia Civil, que siempre está ahí para protegernos.
Bueno, vamos a escuchar música. Los fans de ABBA, Pulpo, tienen que estar como locos porque uno de sus integrantes, Benny Anderson, acaba de anunciar por sorpresa que el grupo va a sacar nuevos temas en
eso
el
dicen.
Año 2020.
Sí.
Dice que muy probablemente habrá que esperar a después del verano, o sea, de cara ya al otoño. Eso sí, esto no significa que el cuarteto vayan a volverse a juntar tras 40 años. Lo que van a hacer es grabar unos temas nuevos. Y luego, sí es cierto que están tratando de hacer como con Elvis Presley y como con Whitney Houston, una especie de hologramas.
Sí.
Es decir, van a hacer como una especie de actuaciones.
Como que aparecen.
Y son hologramas.
Claro.
Cada vez está más conseguido.
Sí.
Y no te pueden cobrar la misma entrada que si fueras a ver a ABBA, igual que no te pueden cobrar la misma entrada que si fueras a ver a los Beatles o a Michael Jackson, pero esto va a empezar a ponerse muy de moda, porque está empezando a funcionar con Elvis Presley y con otro artista también muy conocido que ahora mismo no tengo en la cabeza. Con Whitney Houston también se ha hecho.
Se hizo, sí. Esto viene de Las Vegas. Se implantó ahora 3-4 años aproximadamente. Pero realmente lo ves allí y aguantas bien los primeros 15 minutos. Ya luego no dejas de estar mirando a una pantalla gigante.
Ya se te hace largo, ¿no?
Se te hace largo, claro.
Ya buscarán la manera de que esto quede guay.
Olores,
espérate.
Ruidos extraños.
Tú espera, espera.
438.
Bueno, escuchamos este tema, ya que no tenemos los nuevos, pues al menos este antiguo.
Es un clásico que está muy bien. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. El teléfono del estudio es gratuito. Lo tendrías que tener ya apuntado en el móvil, que no ocupa nada. 950-6006 es el teléfono del estudio. Me llamas, me cuentas cómo estás poniendo las calles, cómo estás aportando para levantar España a esta hora, a las 4:39, hora menos en Canarias. Y ya sabes que si entras en directo, pues te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
Side of tea.
Me cuenta Ángel Luis Monzón en Facebook, me dice: Pulpo, yo lo que quiero es un boli. No puedo salir si en directo. Lo que pierdo es la paciencia de intentar conseguirlo. Soy ponedor. Ángel Luis, tienes toda la razón del mundo. Pero tienes que entrar en directo o compartir en la publicación donde acabas de escribir. Más que nada para que tengas las mismas opciones que el resto de ponedores. 4:40, hora menos en Canarias. ¿Qué cosas estás perdiendo? Ve, hay un montón de mensajes, ¿eh?
Sí, muchos. Por ejemplo, tenemos a Mari Carmen que dice: yo poso el móvil en un sitio de la casa y lo busco a ver dónde lo dejé. Me pongo hasta nerviosa.
Claro.
Hasta que lo encuentro. Paso un mal rato porque uno no sabe dónde tiene la cabeza. Eso es cierto. Y luego también tenemos a Macinta. Dice: no suelo perder las cosas, pero cuando lo hago, deduzco dónde pueden estar y las encuentro.
Uh-huh. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Es gratuito. 950-60-06. Zaida, hay un montón de gente que está llamando, que te he visto que sabes que he estado ahí hablando con un montón de gente.
Con un montón de gente, Pulpo. Buenos días.
Buenos días.
Mira, he hablado con Francisco, que nos llama desde Miranda del Ebro, que es vigilante de seguridad. Hay muchos vigilantes de seguridad que nos llaman y que nos escuchan, Pulpo. No,
claro.
No os hacéis una
sí,
idea, de
qué
verdad.
Guay. Les queremos un montón.
Y hablando de Miranda del Ebro, tenemos a Jesús, que va de Zaragoza a Miranda del Ebro con un tráiler. Está ahora mismo en la carretera, así que le mandamos un saludo. Manuel de Cáceres está también en la carretera, va de Málaga hacia Madrid, o sea, viene hacia aquí, y lleva comida en el camión. Pero está también Rosa de Cáceres, que es ama de casa, que dice que nos escucha todas las noches, que quiere el diploma sí o sí.
Claro.
Y que se ríe muchísimo con nosotros, uh-huh. que no puede parar de reírse con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Después, mira, está Alex de Málaga, que está en una farmacia de guardia, y dice que algún día te va a contar algunas anécdotas que vas a flipar.
Ay, por
Pulpo.
Favor,
eso
por favor.
Eso dice, que vas a flipar.
Por favor.
¿Vale?
¿Cuándo está el próximo día de guardia para que nos pueda llamar en directo?
Pues mira, luego lo vuelvo a llamar y le pregunto.
Venga,
¿vale?
Perfecto.
A ver qué días tiene de guardia.
Perfecto.
Luego Ramón dice que nos escucha mucho, que es escritor, es de Pamplona.
¿Ah?
Y que promete hacer algún día un libro con un ponedor como protagonista. Pulpo.
Qué bueno, qué bueno. Hay muchas historias
quedas?
Maravillosas, ¿eh? De gente que está al otro lado de la radio y está haciendo cosas a estas horas.
Pues sí. Y hoy vamos a hablar, Pulpo, con Fernando. Nos uh-huh. llama desde Toledo y es director de un hospital de Madrid.
Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo estás trabajando o estás en casa?
Estoy en casa.
Ajá. ¿Y qué haces despierto ahora? ¿Por qué no duermes?
Pues que a estas horas más o menos me levanto, me hago cosas, me aseo y tal, y me voy a Madrid al hospital que dirijo, que seguro que conoces.
Ajá. ¿Dónde está ese hospital?
En Villa del Prado.
Uh-huh. En Villa del Prado. Jolín, esa zona se come muy bien, ¿eh, Fernando?
Se come muy bien, en la Huerta de Madrid, buenos asados.
Sí, señor.
Muy bien, efectivamente.
Sí, señor. ¿Y dónde está ubicado exactamente? Porque yo conozco Villa del Prado, pero ahora mismo no le pongo...
Pues está en la carretera del hospital, que se llama, lo hicieron para darle acceso hacia el río, la zona de las huertas.
Sí.
¿Vale? Pues eso, muy cerquita del Alberche.
Uh-huh.
Fernando... El Hospital Virgen de la Poveda es...
Ajá, Virgen, muy bien.
Pues, como bueno, la patrona.
La patrona de Villa del Prado, eso te iba a decir.
Eso es.
Anda que no he estado yo allí en las fiestas de Villa del Prado en conmemoración a esa patrona, ¿eh?
Lo sé.
Jolín, Fernando. ¿Y qué pasa ahora en el hospital? ¿Está abierto o cerrado en este momento, me refiero?
Está abierto. Está el personal de guardia,
ajá,
al cual saludo desde aquí, que tengan buena guardia. Y nada más, hacen una labor excelente los profesionales del hospital. Es un hospital de media estancia.
Uh-huh.
Tenemos pacientes de rehabilitación fundamentalmente,
uh-huh,
o también tenemos una unidad de cuidados paliativos, tan importante hoy en día,
pues sí,
unos cuidados paliativos de excelencia y con mucha humanización.
Sí.
Tenemos también una unidad de demencias, la única unidad de demencias de un hospital público de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh.
Tenemos también unidades de cuidados continuos, donde recibimos pacientes. Nuestros pacientes vienen todos derivados desde los hospitales de agudos de la Comunidad de Madrid,
uh-huh,
y somos un recurso fundamental para liberar camas, para que ellos puedan seguir avanzando en su lista quirúrgica y en sus urgencias.
Madre mía, Fernando, qué bien lo has explicado. Cuéntame un poco de los cuidados paliativos, porque me llama muchísimo la atención. La gente que ya está en paliativos, ¿sabe a lo que se atiene?
Se respeta siempre la voluntad del paciente. Si el paciente desea estar informado puntualmente de la gravedad de su proceso, pues se les informa.
Uh-huh.
Y si no, si así decide que no quiere saberlo, pues se informa a la familia siempre.
Uh-huh. Lo que pasa es que, Fernando, claro, has tocado otro tema importante. ¿Cuántos de esos que están en paliativos no tienen familia o la familia no le está atendiendo?
Bueno, pero también para eso contamos con dos ONGs que hacen una labor estupenda acompañamiento con los pacientes, que les acompañan por nuestros jardines, juegan con ellos a las cartas, hacen labores también pues de manualidades, etcétera, y bueno, pues se hace más corta la estancia también.
Somos muy grandes, ¿eh? La gente generosa, la gente que aporta y que echa un cable es fundamental, ¿eh?
Fundamental, todos somos ahí, somos una gran familia, y el eje fundamental de nuestro trabajo es el paciente.
Sí, señor. Fernando, ¿por qué no te vienes un día aquí al estudio? Yo sé que tienes una horita de trayecto hasta el estudio.
Efectivamente, sí.
Pero te animo, me encantaría que estuviésemos charlando nuestro cuarto de hora aquí tranquilamente y que me cuentes historias de tu hospital.
Sí, sí, sin ningún problema.
¿Te apetece
ahora? Cualquier día cojo pernocto ahí en Madrid. Bien. Y después, en vez de ir desde Toledo a Villa del Prado, pues voy desde ahí, desde Madrid.
Me encantaría, Fernando. Ahora Zaida se va a quedar con tu contacto para que lo organicemos, ¿vale?
De acuerdo, estupendo.
Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y ponemos a Villa del Prado en nuestro mapa de España del estudio.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Un abrazo.
Y yo también soy un ponedor.
Qué grande, Fernando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta ahora. 4:46 de la mañana, 3:46 de la mañana en Canarias. Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Esta canción es simplemente perfecta y me encanta compartirla contigo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Pero es que hay una segunda parte de la noticia, que es que hay una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada por ¿quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Para ti que vas en el camión, Peter Parla, un abrazo bien fuerte. Sé que es tu sección favorita, la música Remember, la música que ya tiene unos cuantos añitos. Esa música que tenías que tener un capital para hacerte con ella y acudir a esas tiendas un poquito oscuras, musicalmente hablando. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
De Valencia a este estudio, de este estudio a Valencia, y tiro porque me toca. Grandes canciones, sí, de las sesiones Remember, tienen su encanto en tu, además en tu ciudad, se culminaron muchísimos éxitos.
Sí, sí, la verdad es que germinó ahí un movimiento, no un estilo. A ver, en Valencia la música pues siempre ha estado muy, muy pegada a nuestro folclore, nuestra historia, ¿no? Sin ir más lejos, Las Fallas es el máximo exponente de todo esto, ¿no? Y claro, pues ahí se generó un movimiento de gente, yo creo que bastante avispada, que decidió traer música que no se escuchaba en otros sitios de España, que la importaban desde Reino Unido principalmente, y que, oye, les salió muy bien la jugada, porque hacían que canciones que no se conocían en el resto de nuestra geografía, pues allí tuvieran una acogida brutal, pero brutal.
Pues sí, yo me acuerdo de la semana pasada, empecé yo, te toca empezar a ti.
Pues fíjate, vamos a ir al año 1987, creo que es un grupo que a los dos nos gusta mucho, estoy seguro que a los ponedores también les flipa, te hablo de The Cure.
Oh.
con una canción que sacaron en ese año que a mí me es de las que más me gusta de esa última época y que también es el salto, digamos, al grupo, a la parte más comercial de The Cure, ¿no? Con este temazo pulpo que se llama Why Can't I Be You.
¡Qué bonita, qué bonita! Gracias por estar en COPE acompañándote si vas conduciendo ahora. Mucha precaución, que están las carreteras heladas, como me está diciendo Gregorio, que nos está escuchando desde Despeñaperros. Un abrazo bien fuerte. Sesión Remember en COPE. ¿Cómo suenan los vientos de The Cure, ¿eh?
Es brutal.
Un Robert Smith que sigue viajando con su mujer a todos los sitios.
Ahí sigue en forma.
Dice
¿eh?
Que su amuleto es su mujer, que se lo ha dado todo en la vida.
Pulpo, qué canción, ¿eh? De verdad.
A mí me mangaron una casete. En un viaje de fin de curso me mangaron una casete.
¿Qué me dices?
Sí. Pero además me dolió muchísimo porque se llevaron la cinta, me dejaron la carátula y yo pensaba, claro, que tenía ahí la cinta en mi taquilla
y, nada,
y realmente se habían llevado la casete.
Para que te des cuenta de lo cotizados que estaban por aquel entonces, ¿no?
Era increíble.
Pero claro, a ti te dejarían fastidiado por una temporada, ¿no?
Digo que se hubiesen llevado la portada y la caja y que me hubiesen dejado la cinta, que era donde
tremendo.
Estaba la música.
Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, en fin, cosas que tiene la adolescencia, Pulpo, cuando uno, en fin, ¿sí? Salía de fiesta por aquel entonces.
Sí, bueno, en ese momento estaba en una entería de excursión con el
casi
colegio,
no.
Pero que me la mangaron y me acuerdo perfectamente. ¿Has empezado en qué año, me has dicho?
En el 87.
¿En el 87?
Fue el salto comercial de The Cure que empezaron a triunfar a lo bestia en Estados Unidos.
Uh-huh. Fíjate, esta banda también es del 87. Es una banda maravillosa. Se llaman When in Rome. Esta canción,
hombre,
emociona, el The Promise.
Sí.
Es una canción que se utilizaba en... Yo estuve trabajando en una discoteca en Moncloa, se llama Provisional, y Angelito la pinchaba cuando tenía que emocionar al graderío.
No para echar, sino...
No, no, emocionar. Momento de abrazo, de cariñito y de, oye, aquí estoy yo. I'll always be there. And when you're in doubt. And when you're in danger. Take a look all around, and I'll be there. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I promise. I know they don't sound the way I planned them to be. But if you wait around a while, I'll make you fall for me. Una canción que inicialmente se lanzaba en el 87, que le dieron una segunda oportunidad porque el lanzamiento no fue muy correcto.
No tuvo eso, sí.
Le pegaron un pequeño
retoque
a la canción y bueno, con esa excusa se volvió a presentar a las emisoras de radio y se volvió a enviar a los DJs punteros de la
sí.
época.
Dijeron, oye, vamos a dar un poco de brío a
venga,
esto.
Venga, y funcionó, sí. Y funcionó. Y ahora, 30 y tantos años después,
aún sigue sonando.
La estamos recordando.
Muy bien, tocando ahí la patata, Pulpo.
Sí, sí, emocionando, como tiene que ser. La música es para eso, para emocionarnos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y pasó mucho con este tipo de grupos que luego poco más se supo de ellos, ¿no? Porque tienen esta canción y que es una canción preciosa, de verdad. Y dices, ¿tendrán algo así también para destacar, aparte de esto?
Hicieron un concierto, unos 10, 12 años con los New Order.
Sí.
Y les funcionó muy bien. Hicieron un encuentro así raruno uh-huh. en Londres y les funcionó.
Les fue
funcionó
bien la cosa,
sí.
¿no? Pero claro, juntándose ya con New Order, que eso es un trasatlántico.
Hombre, eso ya son palabras mayores.
Importante. Fíjate, Pulpo, yo me voy a ir al año 1983, uh-huh. hace 38 años,
38
que
años
se dice
ya.
pronto.
Madre
Vamos
mía.
A ir con una canción que en esa época triunfó mucho y ahora está volviendo a tener, digamos, su revival particular porque está saliendo en muchas plataformas digitales, en series y demás. Y la gente, pues, se está acercando otra vez, ¿no?
Claro.
Es una canción que, en fin, yo creo que es la más conocida de este grupo, The Dance de Liverpool, que es Frankie Goes to Hollywood.
¡Qué buenos!
Y que lo petaron mucho con esta canción que se llama Relax.
Relax, hombre, claro. Relax, don't do it, don't be gone, don't do it. Relax, don't do it, when you wanna come. Relax, don't do it, when you wanna come. Pasa que es una canción que se vuelve un poco
repetitiva. Sí, sí. Pero es como está preparando ahí para algo, ¿no? Sí, para darlo sí. todo.
Es más bien una sintonía, ¿eh? Pero
si
es
quieres
temazo,
la podemos
¿eh?
Poner de sí, sintonía. Sí. Estamos escuchando los Frankie Goes to Hollywood, que son de Liverpool, Pulpo. Ser de Liverpool está muy bien, pero tenía también su hándicap, ¿no?
Hombre, claro.
Porque había un grupo, nada más ni nada menos, como los Beatles, mira, que en fin, que el listón que dejaron, pues no es que fuera muy alto, o sea, es que era prácticamente inalcanzable, ¿no? Y daba igual el estilo, el movimiento, la época, que siempre se tendía a comparar el grupo que estaba empezando a triunfar en Liverpool, se tendía a compararlos con los Beatles, ¿no? Uh-huh. Y llegaba un momento que estos, por ejemplo, dijeron, bueno, ya basta, ¿no?, de compararnos con los Beatles, que nosotros somos una cosa y ellos la otra. Le pasó también a Flock of Seagulls, que también son de allí, de Liverpool. En fin, es lo que tiene, pero también la cultura musical de Liverpool, en fin.
Los Beatles tienen cosas maravillosas, lógicamente, es indudable. Yo soy de los que piensa que los Beatles empezó una nueva forma de entender la música, pero también hay mucha gente, muchos expertos en música, gente muy pesada, ¿no? El mejor de los casos, ¿no? Gente que ha vendido y ha hecho vender muchos discos, que los Beatles lo que hicieron fue tapar a muchos artistas, ¿no?
Bueno, puede ser. Yo es que, Pulpo, soy poco objetivo porque los Beatles para mí no es que sea mi grupo favorito, ¿no? O sea, es que es como que está ahí
encima de
todas
todo.
Las cosas, ¿no?
Claro.
Y para mí sentaron las bases de todo lo que iba a ser la música moderna, ¿no? A partir de los años 60, ¿no? Es cierto que hay grupos de su generación, tipo los Kings, por ejemplo, que se quedaron, que no tuvieron la presencia que tuvieron los Beatles, pero bueno, en fin, para gustos colores, ¿no? Al fin, ahí está el legado de los Beatles y el que quiera que lo escuche y el que no, pues.
Claro, pues mira, este grupo que ya estoy poniendo ahora mismo vinieron a criticar a Bruce Springsteen. También son británicos y lo que hacían es con esta canción que se llama Cars and Girls, coches y chicas, fue criticar abiertamente las interpretaciones musicales y también narrativas de Bruce Springsteen. Decían que sus canciones eran como muy simples, que hablaban de coches y chicas nada más, y que no, que esta canción es mucho más y es una crítica abierta a Bruce Springsteen.
Bueno, para gustos. Of life stinking car thief.
That's my car. A mí este grupo cuando salió
no te llamó la atención. No
me caían bien. No. Me sonaban bien, pero no me caían bien.
Es que vamos a ver, sacar una canción para criticar a Bruce Springsteen, en fin, hay que tener un poco de mal gusto, ¿no?
Y luego además lo que hacían era copiar mucho a Deacon Blue.
Pues entonces tienen más que callar.
Entonces,
que...
a mí era este grupo era.
Claro, que encima te tocaron a ti los Deacon Blue.
De mi banda, de los Deacon Blue. Entonces, Paddy McAloon con su chica, igual que Ricky Ross con Lorraine McIntosh, los Deacon Blue. Entonces, como que digo, ¿esto qué pasa? Que vienen aquí a copiar a Lorraine y a Ricky. Me sentó un poco mal.
Claro.
Pero es verdad que con el paso del tiempo he reconocido que es una gran banda.
No, desde luego. Por cierto, has mencionado a los Deacon Blue. Maravilloso documento gráfico el que subiste el otro día a las redes sociales. Hombre, claro, yo te vigilo siempre, Pulpo.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Juan? Cuando pongo cosas mías de hace un montón de años, pues la gente alude a mi pelo. ¿Qué más da cuando uno tiene pelo y cuando no tiene pelo?
Yo te confieso que también me fijé en eso, ¿eh?
Pero si es que lo de menos es eso.
Pero el documento me gustó, gráfico, porque salías ahí con los Deacon Blue, que en fin, cualquiera puede decir eso hace... ¿Cuántos años tienes esa foto? ¿30 años?
1991.
Madre mía.
Junio del 91.
Qué fuerte.
3 de junio del 91.
Bueno, tú tienes esa foto y el resto no la tiene, Pulpo, ya está.
Oye, Juana, muchísimas gracias.
Hasta luego, Pulpo.
Sesión Remember en la cadena COPE. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y estás aportando en positivo para construir esta nueva jornada. Gracias por estar aquí. We'll be right back. aportando todos un poquito para comenzar esta jornada de martes 4 de febrero de 2020. Cada uno va aportando lo que pueda, todo el mundo hace equipo y aquí se ponen las calles de manera positiva. Recuerda, si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te queda nuestra segunda hora de 5 a 6. En la próxima hora, Zaida nos va a resolver unas cuantas preguntas de las que nos estáis enviando al WhatsApp del programa a lo largo de esta semana.
¿Por qué los buceadores se tiran de espalda de la lancha? Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, son preguntas de difícil respuesta, pero que Zaida nos las va a dar enseguida aquí en Poniendo las Calles. Actualizamos la información.